cuatro periodos de gobierno, cuatro periodos de un programa oficialista.
Desesperado, cierro sin llave la puerta, dejo la ventana abierta, a ver si entra un trasnochado, pero nadie se ha asomado, ni por equivocación, ni siquiera un vil ladrón, o una inocente incauta, y esta intriga ya me pauta, ¿quién me echó esta maldición? Ver la indiferencia ajena, ignorando mi tesoro. ¡Ay, qué pena! Nadie entiende.
Mariano Andal, psicólogo de Chavo, es un problema personal lo tuyo.
¿Cuál?
¿Cuál de la todos? Soledad.
Qué tema. Gracias por poner Todos Pasan por mi Rancho. Qué temazo, Cuchito, por favor. De acá fue que saqué el nombre para la casa de balneario, La Condena de Estar Solo, ¿se acuerdan, no? Sí. Lindo nombre, un poco largo, pero lindo.
Sí. Bien, manco. Muchos saludos, Alvin, por esta propuesta, porque suena de cuarteto. ¿Por qué? Porque están con nosotros un Roberto Musso.
El gran Roberto Musso.
Buenas, Robert. ¿Cómo está?
Lagrimeando acá, escuchando la historia de Mariano. Sí. Soledad.
Escrita por terrible. La historia escrita por vos.
Sí, tenés que dedicarlo al tema.
Me demostraste de una forma que me dio...
Si querés pinchar el espectáculo en este momento de éxito, dedicarle un tema a Mariano. Hacerle un tema a Mariano y se te va
a... Aparte se le va a dar vuelta la tortilla, porque yo digo, le llegás a poner esos nombres al rancho, Todo Pasa por mi Rancho, La Condena a Estar Solo... La gente está tan sensible y tan amable
que por lástima van a
pasar
se va a llenar de casa de gente el rancho de lástima.
Aguante el cuarteto. ¿Cuándo vienen a Miami? Porque tuvieron que cancelar por el huracán.
Sí.
Hace como 20 años que no los veo, escucho en vivo. Es una de mis bandas favoritas, pregunta esta
en persona. Marzo. Porque justo en la gira que venimos ahora, que fue unos cuantos shows en México y Estados Unidos, en el medio estaba el huracán, el segundo, digamos, y los dos shows ahí en Fort Lauderdale y Orlando quedaron para marzo.
O sea, es una locura. Es una gira que arrancó en 2022. Pasó por 2022, 23, 24 y se extiende al año 25.
Bueno, al año que viene ya con material nuevo, ¿no? Esta es un poco la gira Tour Lámina 11, que le llamamos, que sí. Es el del último disco. Mira, antes
pero termina marcando 4 años la gira, entonces.
Y del principio del 22 al 24, ¿no?
2 años.
O 3 años, 22, 23 y 24.
Claro, no, pero como decías que en el 25 van a ir a hacer estos toques a Estados Unidos, como parte de la misma gira.
Ah, bueno, está bien. Pero claro, son los postergados, digamos.
Los postergados.
O sea, ¿cómo la cuentan de ayer? Fueron 23 países.
Qué bárbaro.
Pará, pero además, estamos hablando ahora en la pausa. El momento del cuarteto de Noje debuta en el 84, está cumpliendo 40 años.
40 años.
Este sea el momento de más éxito, por lo menos en cuanto a público, ¿no? La cantidad.
Y somos raros, ¿viste? Pasa eso, una banda de rock rara como no.
Pero es alucinante, porque además de esos 23 países, repasamos algunos donde meten 8, 10, 15, 20 mil personas. 5.000 personas en pueblos no tan grandes, sí, no en ciudades tan grandes.
Y el punto de inflexión justamente fue Raro, ¿no? Ustedes, cuando tenían 20 años y salió Raro, ahí explotaron en sí. México y empezaron a...
Igual sabes lo raro, Mariano, también, que también otra cosa que se va un poco de lo que es el común denominador, que muchas veces un artista, una banda o algo... El momento quizás de su disco emblemático, como fue Raro, coincide con el momento de mayor convocatoria, ¿viste? Muchas veces, en la mayoría de los casos, claro, pasa eso. Sí. En nuestro caso, como en Raro no lo conocía realmente nadie fuera de acá, del exterior, de Argentina, sí, fue un poco la semillita nomás, ¿viste? Solo empezamos a ir al exterior con Raro, pero digamos, en una mucho más tranquila.
A remarla.
Y realmente fue creciendo, y hoy por hoy, y cada año desde Raro en adelante, fue el mejor año, claro, digamos, claro, de convocatoria.
Porque los porque yo recuerdo que los Grammy Latino vinieron con Porfiado.
Claro.
Que fue el disco posterior, claro, a Raro, claro, claro.
Y esos premios se influyen, ¿no?, a nivel internacional. O sí, están sobrevalorados, o...
Piñe, te digo que influyen si van acompañados de todo lo demás, uh-huh, ¿viste? Si es solamente porque, ta, ganaste el premio porque de repente la academia te lo dio, pero no va con que vendes tickets y que la prensa te da para adelante, claro, con también las críticas y todo eso, uh-huh, no se suma con todo lo demás.
Pero, ¿viste?, los tickets, por más que uno labure y vaya haciendo la escalera de chiquito y creciendo, ¿cuánto tiene que ver el algoritmo o Spotify que un día un yankee diga, ta, los pongo en portada a poner a esos locos? Pues siempre dicen que Uruguay es más difícil hacer la que hicieron ustedes, porque el mercado es tan chico que para expandirse necesitas tantas capas que no llegás, por capaz.
Claro, claro. Sí, hoy con el tema de las, obviamente, de las redes, ¿viste?, y Spotify y todo eso, ahora, de hecho, además nosotros desde jueves estamos independientes. O sea, no estamos con ni con Sony ni con Warner, que, o sea, claro, fue una buena asociación, digamos, que tuvimos, pero justo en pandemia dijimos, bueno, que todo el mundo valoró mucho más su tiempo personales, digamos. Dijimos, bueno, vamos a ver qué onda va con este experimento, ¿no? Y si bien no estás solo, porque estás también con las agregadoras, que son la gente que te sube a Spotify y a todas las plataformas, es una experiencia nueva, ¿no? Y claro, cuanto más gente vas teniendo, también, como empezamos nosotros acá en Uruguay, fue el boca a boca. El boca a boca de hoy son las redes.
Sí,
claro,
se fue extendiendo. Primero, claro, sorprendió cuando explotaban en México, que se decía que la que había contribuido un poco era Julieta, sí, Venegas, que les dio para adelante con Raro. Pero ahora, después de México, se fue extendiendo a otros países, muchos sudamericanos incluso, Ecuador, Perú, y ahí explotan también. Ahora en Perú estuvieron en un lugar...
Estamos, el cierre de la gira este va a ser en Lima el 14 de diciembre.
¿Viste? Con un lugar de 8.000, 9.000 personas.
Sí, más o menos. Ahí en Miraflores. ¿Cómo me alegra que le vaya bien
el cuarteto?
Qué lindo.
Acá.
No, y sabés lo que pasa, aparte...
Tanto la han remado.
Fue sin querer, aparte, claro.
No, pero la han remado tanto, de verdad. Que
pero remando sin que pese el remo, te digo, la verdad.
No,
con remo liviano, te diría.
Pero la consecuencia, la permanencia, el seguir haciendo cosas, buscándole... estilo, buscándole fórmula, buscándole vuelta.
Bueno, pero cada etapa fue y sigue siendo súper disfrutable. Eso
de Colombia, que ahora sabe que no te va a gustar, vino Trotsky, ustedes que tocaron el botón de música uruguaya, ¿qué pasó ahí?
Colombia es un país muy musical, lo que pasa. Yo siempre digo que Colombia es el Brasil, pero que hablan en español.
Aparte, ¿viste?, por la cantidad de gente que tiene.
Además, ¿no? Y es un país divino. Nosotros vamos hace mucho tiempo, hacemos siempre el circuito Bogotá-Medellín-Cali. El año pasado hicimos lo que nosotros llamamos la sudamericana, ¿viste? Porque fuimos a Pereira, Pasto, Barranquilla, Bucaramanga, que era la sudamericana, y también divino, ¿no? Entonces, y claro, uno pierde a veces la dimensión de que son países con mucha gente y que curte mucha música, ¿no?
Vos decías hace un rato, antes de estar al aire, que el Cuarteto de Nos no es una banda de festejar años, ni siquiera cifras redondas, salvo cuando hicieron su fiesta de 15, ¿no? Allá por fines de los 90. Ta, pero 40 años es un montón. No hay bandas uruguayas de rock que hayan sobrevivido 40 años. Todas o se transformaron en otra banda, como, no sé, como los Estómagos a Buitre, uh-huh, o dejaron de existir, o tuvieron algún parate. Ustedes sobrevivieron los 40 años ininterrumpidamente, que es brutal, es heroico. Y los cumplieron en el primer semestre, ¿no? Los 40 sí, años, ahora de 2024. ¿No se les corre por la cabeza tampoco festejar los 40 con un toque, con algo?
Corrió por la cabeza. Siempre nos encontró a veces, viste, esos años redondos, y por suerte te digo, con proyectos muy vívidos y presentes y para futuro. Uh-huh. Entonces a veces como que tampoco nos te lo digo también en primera persona, no me incentivaba mucho el de echar una mirada para atrás y distraerte de eso con algo tan lindo que tenías por ver para adelante, ¿no? Y generalmente también soy así en mi vida personal, claro, ¿viste? Sí, sí. Y aquellos también, ¿no? Entonces como que, bueno, capaz que algún día se da ese cumpleaños. Te digo más, porque capaz que un día se nos da por festejar los 43 años.
Sí, está.
Y medio, 23 años y medio, ¿viste? Está, y está todo bien porque la gente lo va a entender.
Para mí el punto de inflexión no fue raro, fue la canción que hicieron de Segunda Pelota.
Ah, de los 10 años de Segunda Pelota.
Ahí mataron. Pero ¿sabés qué habían hecho además?
Hace 10.
Una de Cerré y Vamos antes.
Ah, mirá.
De verdad.
Se me acuerdo ni cómo era la canción.
La de los 10.
Vamos, Cerré y Vamos, creo.
Bueno, la de los 10 años de Segunda Pelota fue cuando ellos cumplían 30 y nosotros 10, hace 10, bueno, hace 10 años, exacto, en 2014.
Hay gente que se acuerda mucho.
En 2014 que fue un tema que nosotros decíamos, vos, no nos hicieron un jingle, nos hicieron una canción. Es una canción.
Bueno, hablé con Rafa, aparte, al principio de este año o el fin del pasado, ahí una conversación que tuvimos, que le dije, Rafa, ¿sabes lo que pasa? Que se viene un año previendo lo que se viene el 2024, que tal, pero bueno.
Porque teníamos la ilusión de que
bueno, tú
volvieras.
Hace unos días tuve el placer de pintarle el auto a Roberto, aunque no lo vi, no tuve ese placer. Abrazo, ídolo.
Divino, un abrazo.
Ahora, ¿cómo han cambiado los viajes? Bueno, los viajes en la cortita, de cuando iban.
Por ejemplo, habitación claro, compartida, ya fue. Bueno,
hay otra movida.
Ya fue, por suerte.
Uno puede disfrutarlo, ya decir, bueno, voy a
ver. Mira, hagamos la comparación, ¿no? Año 90, llegando a Tres Cruces. Con todas las cosas, gente central, nosotros cuatro y un sonidista.
Claro.
No, éramos cinco metiéndolo. Y la gente de
Núñez
y lo que no. Ahí va, exactamente. Se agarran la cabeza que vienen estos tipos, la batería, todo eso. Y era un poco así. Ahora somos 13, 14 que viajamos.
Claro.
Y está, vuelos en avión, largos y todo eso. Y tenemos un equipo
¿y vos?
Divino, ¿viste?
Como si fuera a jugar de fútbol. Sin mirar un pasaje, hotel, nada, güey. Es como, va a ser una dirección
no,
que te
organizan todo.
Todo. La producción, la llevas en coche.
También a esta altura. Sí. Pero uno lo disfruta mucho.
Apenas te llevas el pasaporte.
Lo estoy diciendo bien.
Sí, no, obvio.
Bien ganado,
obviamente. Obviamente. Pero te digo que por suerte es así. Ya estuvo. Está buenísimo, por eso digo que todas las etapas están buenas, está bueno que sean en ese orden, ¿no? Que no hayan sido.
Claro.
Porque hay gente que dice que lo trajeron, el grupo lo trajo en el 95 de Barra de Chuy.
Sí.
Que le te saludó en el show y dijiste, mañana te vas, bueno, te llevamos, que tenemos lugar.
Y viste, de a un oyente fueron ganando.
Roberto, con la partida de Santiago Tabela volvieron a hacer un cuarteto, ¿no? Vos, sí. Santi Marrero, el Topo Antuña y Álvaro Pintos. En los toques grandes, como este fin de semana delante de la arena, ¿se suma alguien y pasan a ser un quinteto o no?
Mirá, desde que... El tema, bueno, con Santi Tabela, con Tabe fue que, en realidad, para la prensa, para el fan fue algo, obviamente, de un día para el otro... Yo ya lo dije en varias entrevistas que lo veníamos charlando con él, que lo había planteado hace como un año y medio antes, ¿viste? Mm. O sea, fue una transición como muy natural, digamos.
Exacto. Y se extendió bastante el adiós, digamos, se extendió.
Sí, porque fue la manera mejor que encontramos entre todos para que saliera así. Y Santi Marrero, que toca, ¿viste cómo son los más jóvenes de ahora? Que no tocan el bajo, la batería y todo, son multiinstrumentistas,
teclado,
todo.
Lo que sea, sí.
Entonces Santi ya en ese momento estaba tocando las canciones del bajo del último disco en vivo. Mm. Y estábamos invitando a Luis Angelero, Luis que nos acompañó en varios shows puntuales grandes, digamos, y que ahora quedó también como guitarrista invitado en los shows, digamos.
¿En ¿no? todos los shows
sí,
o en algunos?
En todos. Ya esta gira todo este año, que fue cuando ya empezamos después de la partida de Tabe. Estamos los cuatro músicos del cuarteto estables, más Luis que está como músico invitado, pero va a todos lados, digamos.
Y el quinto ese está arriba del escenario, el invitado está arriba del escenario todo el tiempo.
Sí, todo el tiempo.
Ahora, ¿y ahí en qué momento se compone ahora? Porque me imagino, no sé, los primeros discos había más tiempo para componer, no sé, otra edad, otro tiempo, otras preocupaciones.
Soy un tipo
otras
muy
responsabilidades.
Sí, de verdad. Soy un tipo súper estructurado, muy rutinario, algo que me va a haber dejado la facultad de ingeniería también es como sello, ¿viste? Y soy de mis horarios, ¿viste? De mis lugares. Entonces, mi momento y mi lugar para componer es acá en Montevideo, en los momentos que no tenemos gira. En la gira, para mí es imposible porque son shows un día tras otro o día por medio, pero con viaje entre medio, que tenés la nota de prensa, que tenés la prueba de sonido y todo. Es imposible para mí concentrarme.
¿Es en tu casa de Montevideo?
Sí,
¿no?
Sí.
¿No hay casa de balneario, nada?
No, en mi casa, en la casa de Montevideo.
¿Pero te pasa que te sentás y ahí surgen las cosas? ¿O te pasa que puedes estar, por ejemplo, en un viaje recontra complicado y te viene una idea y la anotás?
Eso mismo. Me pasa de anotar ideas, eso sí.
Un vuelo largo, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí, un cartel que veo, sí. En Cuenca, en Ecuador, y digo, mira, porque no puede ser un disparador de una canción.
Y para componer, Roberto, inconscientemente el éxito hispanoamericano también te modifica, ya lo tenés entrenado, porque es un proceso, ¿no? Pero de buscar mecha, decir, capaz que esta asociación en México es gol, ponele, o...
No, ¿sabes que nunca pensé, te digo más, si dijera eso seguramente me equivocaría, y te lo debe decir cualquier compositor de canciones, viste, que nunca sabes de antemano qué canción, incluso hay canciones que de repente uno piensa que no es tanto lo que va a pasar y de repente sigue termina siendo algo mucho más de lo que opinabas. Lo que sí es cierto, viste, claro, uno piensa, capaz que le das un poco más de lecturas a la frase, una palabra para que se interprete bien, porque sé que la amplificación que va a tener una canción no es la misma que una canción de los 90 solamente
circunscrita
acá en Montevideo, Uruguay, claro. Digamos, ¿no? Y además, también con la repercusión en muchísima gente joven, sobre todo, y te digo también, hasta como padre, digamos, ahora de Fede de 13 años, uno le da alguna vuelta más, ¿viste? De decir, bueno, no quiero que se malinterprete tal mensaje que la canción quiera decir, o tal personaje, o tal cosa, ¿no? Y hay un montón, esas canciones que tienen más un tinte más psicológico, más filosófico, ¿viste? Que habla también de gente con temas diversos en las canciones del cuarteto, que se identifica mucho la gente con esas canciones, ¿no? Ahí le doy alguna vueltita más.
Y perdón, a propósito, Mariano, aquí hay un oyente en Perú que es hermoso, dice, Robert, es en San Miguel, no en Miraflores. Uf. Y es brillante porque nos manda la captura de la etiquetera peruana Télica, y los sectores de las entradas se llaman como canción.
Como la canción del cuarteto.
La más cara es Casa de Damián.
Hay que llegar ahí.
Ahora que hablabas de tu hija de Fede, que llegó a la adolescencia, 13 años, ¿no? Yo recuerdo que hace un tiempo vos nos contabas cómo reaccionaba ella cuando escuchaba No Llora, sí. Es una canción que le dedicaste a tu hija. Una cosa es cómo reaccionaba de niña. ¿Cómo vive ella esa canción ahora que es adolescente? Cuando No Llora, que es un temazo que se impuso,
temón,
que mucha gente se lo sabe de memoria, que mucha gente se emociona, sobre todo padres que se emocionan. ¿Cómo lo vive ella? Cuando escucha No Llora y dice, vos, esa canción me la hizo a mí.
Sí, ha ido evolucionando y para bien, ¿viste? Yo tenía también, yo sabía, me imaginaba, ¿viste?, que iba a tener un momento en que me iba a odiar por haber hecho la canción, pero después iba a dar toda la vuelta y la iba a entender.
¿Viste? Vos sos la hija, es la que le dedicaron, le deben decir mil veces.
Claro, bueno,
pero a vos te dedicaron.
Tiene su carácter, sí, que no le gusta mucho. Pero vos sabés que, por ejemplo, antes le costaba más ir a los shows.
Ajá.
Y a veces, viste, todavía como era media chiquita y todo, se llegaba la canción, se ponía upa de mi esposa y le agarraba la manito, viste, se la apretaba.
Qué divino.
Pero ahora, desde un tiempo a esta parte, la disfruta.
La disfruta.
O sea, disfruta todo el show. O sea, la he encontrado, en los shows puntuales grandes, siempre van, viste, mi esposa y Fede, por ejemplo, la familia también, los demás. Imposible en las giras es eso, ¿no? Pero en el último show también, el show que hicimos de Movistar Arena en Buenos Aires, vino y estaba copada, viste, en ayudarnos con los meet and greet, estar ahí. Mirá. Y llega el momento de la canción y lo recontra, disfruta.
Lo disfruta.
Está bueno.
Mirá, y va a llegar la época en la que se le piante algún lagrimón escuchándola, ¿no?
Y sí. Va a pasar por muchas etapas.
Claro. Yo, como viene la mano,
ya se lo va a dejar a la hija.
Saludos al flaco de la gerencia de geología de ANCAP. Años cruzándonos a Roberto, dice Quique.
Qué bueno.
Gente. Está bueno volver al paisito porque tenés todo el calor de la gente de geología de ANCAP.
La logística de los shows acá en Montevideo que cambian rotundamente y me encanta, ¿no? Porque también aparece un montón de gente.
Ah, la manga permanente para la Arena,
no, por ejemplo. No.
Es el 2 y el 3, ¿no? Por la duda, pasemos el aviso.
Ahora
Arena.
Ahora,
dos
a la gente a lo sumo te pide, che, ¿y los podés saludar después del show o algo de eso? Pero no, lo otro ya está muy bien aprendido.
Una difícil, pero me da curiosidad, ¿no? ¿Qué pensás que tiene la banda que cambió de integrantes? ¿Ha cambiado de estilos distintos? ¿Ha probado cosas muy distintas? ¿Qué sentís que tiene que en ningún momento se rompió y que siguió yendo para adelante? Porque viste que otras bandas cambiaron integrante, sí, la mata. O cambiar de estilo, hacer un disco que probaste algo distinto y no le gustó a la gente que te sigue, las mata. ¿Qué pensás que en el caso de ustedes no solo no lo mató nunca, sino que, o sea, está mejor que al revés?
Y sobrevive con dos fundacionales, ¿no?
Claro,
dos fundacionales,
claro.
¿Qué pensás que tiene?
Es muy buena la pregunta, pero sabes que no. Mirá que lo pienso mucho, ¿eh? Pero
¿lo has pensado eso?
Sí, más bien. No llego a una respuesta concreta. Y seguramente me equivoque también. Puede haber montón de parámetros, ¿no?, en todo eso. Yo creo que capaz que al revés de lo que sería lo normal es la continua reinventarse, digamos, y ir cambiando y estar un poco bastante ayornado con lo que es la realidad. Eso ayuda muchísimo a que a su vez la banda sea algo como novedoso siempre, ¿no? Por eso te digo, que mucha gente nos descubra a esta altura de nuestra vida como la banda nueva o fresca, digamos, del momento del rock.
Y el vocalista tiene 62 años.
Claro, y el público tiene 20.
La brecha cada vez es más grande, sí, con el público.
Antes siempre tenía un público más joven.
Que nadie nunca diga, es lo mismo de siempre. Sería ese el concepto, ¿no?
Puede ser, sí. Yo siempre, te digo, siempre fui muy inquieto en esa forma de tratar de componer del momento de mi edad biológica, por decirte algo, ¿no? Y obviamente las cuestiones que me movilizan ahora No, yo nunca la había podido comprender mi vida con veintipico de años. Claro.
O sea, y ahora no harías Maten a las Ballenas o El Putón del
no,
Barrio.
No, pero me gusta que estén ahí.
Ajá, claro,
me encanta
claro.
que estén ahí.
Pero son de otra edad.
Son de otra edad.
Gracias a Robertinho, un grande por buena gente y humilde. Lo veo solo una vez al año y gracias por los últimos cumple de Laura que me liberó de la parrilla. Y hermosa familia además, dice alguien que nos firma.
Muy bien, claro. Y alguien también que sabe que yo, bueno, como era mi esposa, ni en mi cumpleaños, me gusta comer asado, pero no hacerlo.
Waldemar levanta la mano hace rato.
Sí, ante todo, buenas tardes. ¿Cómo anda, señor Roberto Musso?
Todo bien.
Mucho gusto, sí. Acá Waldemar, periodista, pero me vi, me escuché dos columnas de Rolón pasar la entrevista a usted.
¿De Rolón?
Sí. ¿Por qué? Porque quiero hablar sobre el disco Lámina 11 y sobre la canción número 2.
El último.
Que tiene, que, mirá, líder, está inspirado en el test de Rorschach. ¿Cómo se dice, Roberto?
Rorschach.
¿Sabes cuál es ese test, Jorge?
Que te muestra unas manchas y vos tenés que decir qué ves ahí. Entonces, señor.
¿Es una manera piñesa?
No.
Bueno, lo vamos a hacer.
Que se lo explica
ni me lo hago.
El de las manchas simétricas.
Claro, entonces, señor Roberto Musso, Pablo Fabregat tiene manchas ahí, tiene los dibujos de las manchas. Y queremos que usted nos diga qué ve ahí en esa. Y yo también te puedo decir, podemos participar el resto. Pero ¿qué ve Roberto Musso en esa primera marcha de Rorschach?
Lo que pasa es que voy a mentir, porque ya aprendí lo que tengo que decir para que no me... Así no me meto
en un psiquiátrico. Ya sabes la respuesta, para que no te internes.
Claro,
es que justamente, muchas, ¿eh? Claro.
Justamente la canción trata de eso. ¿Viste?
La vueltita.
No quiero decir lo que ustedes esperan que yo quiero decir o que diga, sino que yo voy a decir que solamente veo manchas, y es la verdad.
A ver, mostrame.
A ver, líder. Ah, esta es, ¿qué radio ves?
Es una mariposa esto.
No, esto es una...
Ojo lo que diga.
No, mira, esto te voy a explicar. Esto es
muy radial todo, ¿no?
Una... ¿Cómo se llama? ¿Una calavera?
¿Un escorpión?
¿Un esqueleto? No.
Un esqueleto, pero de espaldas apoyado así.
Llévalo para Millán.
Bueno. La segunda.
El diablo. No, pero esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Mariano...
Picaflor.
Bueno, ¿sabes qué? Esto me parece que es lo que está en el medio es la columna de una persona, ¿verdad?
Columna vertebral.
Sí. Son órganos de una persona que están diseminados por el cuerpo, pero simétricamente.
Para mí es cuando te sentás
idéntico para un lado que para el otro.
Cuando te sentás con la cola mojada en el ónibus después de la playa, que es la mancha que queda de agua en el asiento.
Y lo único que se conserva es la columna vertebral.
¿Sabés que una cosa que me interesó siempre la historia
doctor?
De...
¿Cómo estoy?
Creo que mal.
¿Por qué lo pusiste? ¿Por qué?
Podés poner la puerta del rancho.
Pero no necesitábamos que veras eso para decir que estaba mal.
¿Por qué lo hiciste con el test ese reto?
Porque sabés que me tocó hacerlo varias veces.
¿En serio?
Cuando me había recibido de analista de sistemas y después de ingeniero, en los test laborales se usaba mucho esto, en los 80, principios de los 90. Mm. Test laborales y test de vocacional también, ¿no? Mm-hmm. Entonces también te clasificaban un poco por el tema. Me tocó hacerlo un par de veces. Y mi pregunta era, ¿qué quieren que le diga? Yo lo que quiero es... El laburo quiero, ¿no?
Claro,
o sea, había pasado la prueba técnica, ponele, y no quiero quedar afuera porque digo que veo una mariposa.
Hoy es dibuje al hombre bajo la lluvia, ¿no?
Claro, pero ¿tu ingreso a ANCAP fue con esto? El de ANCAP, no me acuerdo, pero hubo pruebas psicológicas también.
Mirá.
No me acuerdo si era particularmente de Rorschach, ¿viste? A mí lo que siempre me interesó también de la historia de era un psicólogo y psiquiatra austríaco, él, que además era artista plástico, ¿viste? Entonces me sentí como identificado también que el tipo... había unado sus dos pasiones, ¿viste? Que era la parte de artista visual plástico y la de psiquiatra, digamos, en hacer un test de esta forma, ¿no? Yo digo que me sentí identificado con mi pasión por la matemática y la pasión por la música también.
Año 93, calculo que Cruz Atenas, éramos más o menos la misma cantidad arriba que abajo del escenario porque había tremenda tormenta. No sé si se acordará Robert. ¿Te acordás cuando cada uno te encara con su recuerdo?
Pará, pero ya la cantidad de toque que
querés. Tengo bastante memoria de los shows. Es cierto que no me acuerdo de algo que yo, ¿te acordás, Roberto, de mí? Yo fui el iluminador en el show que hicieron en Rocha en 1989. Ahí ya no me acuerdo.
Te quería preguntar algo, Roberto, sobre el agitómetro, que es una palabra que no existe, pero que la estoy inventando ahora. En algunos países del exterior, si te sorprende, porque yo recuerdo que en 2010, hace un montón de tiempo, ya hace 14 años, tuve el honor de verlos en México, de pedo, la única vez en mi vida, la única vez en mi vida que viajé a México, voy caminando por el centro y veo que en un teatro decía, el sábado toca el cuarteto, y dije, qué grande el cuarteto.
¿Pagaste entrada?
Fui, obviamente, fui, compré la entrada, fui a comprar la entrada como me gustaba a mí, entrada a papel, por boletería, con la señora, cómo le va.
Qué hombre.
Y fui con mi entrada de cartón e ingresé a verlos esa noche, y fue fascinante, ¿no? Estaban con todo lo de raro y porfiado. Y me acuerdo que ahí dije, a ver si agitan de la misma forma como se agita en Uruguay. Yo lo sigo a ver mucho acá en Uruguay. Y esa noche yo noté en 2010 que el tema con el que más agitaban los mexicanos, que piraban, era el hijo de Hernández. Ustedes arrancaban con el hijo de Hernández y eso era pla pla, y todo el mundo se sabía de memoria la canción, todo el mundo. Y acá capaz que estaba bueno, pero todavía no era un hit que explotaba. Ajá. Acá era más raro, o las viejas de los 80 y los 90. Ahora, ese agitómetro, por ejemplo, en Perú, en Ecuador, en Colombia, ¿es con esos clásicos o hay alguna nueva que explote?
¿Qué vos sabés que vos que está bien,
bueno, lo dice. Entrevistó a Orsi ayer y ahora vos.
¿Sabés que lo que viste ahí, dijo Hernández, multiplicalo por 15 la cantidad de gente y todo el show?
Todas las canciones.
O sea, del primer, estamos arrancando con canciones de la, con una canción del último disco, viste que, o sea, tiene 3 años.
Sí.
Y se mantiene así al mango, pero y no, y además muy paralelo en todos los países, ¿viste? Yo siempre digo, no es porque, no sé, porque en México, en Colombia, hay un tema del cuarteto en una telenovela, ¿viste? No sé, una serie que sea famosa, no. ¿Viste? Como que fue el mismo agite que se vive en México, se vive en todos los demás países, ¿viste? Y no excluye Uruguay, que a veces te dice que acá la gente es más tranqui, pero no,
nada, es tremendo, nada, sí, nada sí. Que ver.
¿Para cuándo es, Pablito?
Ahora, 2 y 3.
Sábado y domingo.
Está agotado el sábado y el domingo está agotada la tribuna, pero quedan las últimas de campo.
Que son con silla, ¿no?
Que hicimos un mix, ¿viste? Hay sillas.
¿Cómo?
La gente que quiera ir un poco más hasta la mitad, digamos.
Sí.
Y después pusimos otro bloque para la gente que quiera también ir parada el domingo. Bien, esas son las últimas que quedan.
O sea, el cuarteto de Noce delante de la arena este fin de semana. Sábado, que ni busquen, entonces, no queda nada. Domingo solo queda campo de juego, entonces.
Sí. Exactamente.
Perfecto.
Maravilla. Domingo 19 horas aparte metimos.
No, divina. Divino. Me dijiste sillita y fue como.
Claro, música, la sillita igual mira, también.
Música
la,
para,
la gente
no,
se para.
A mí me gusta la silla,
igual. ¿Sabes para qué sirve? Yo que también he acompañado también a mi hija algunos recitales que le gusta a ella, como del otro lado del mostrador, digamos, que está bueno porque tampoco tenés que ir muy temprano. Entonces vos tenés tu lugar en la.
Claro.
En la silla con numerado, y por más que después se pare la gente y todo eso, sabés que podés ir una horeta ahí, ¿no?
¿Y el del sábado que se agotó a qué hora es?
A las 21, el sábado.
Un poco más tarde.
Y el domingo 19 horas.
Qué bien, grande, Robert. Bien. Bueno, entrás en Ticantel, por supuesto.
En Ticantel.
Pagos Habitat y las aplicaciones.
Placer tenerte por acá.
No, por favor, sí, un placer como siempre.
Para 2-3 años nos vemos.
Tengo una duda sobre lo que les queda para fin de año en Uruguay. Ponele que hay gente que no puede ir este domingo, o ponele que se agotan en un par de días. De acá a enero, ¿hay algún toque de entrada del verano en Uruguay, en algún lugar, balneario, Montevideo, o nada?
Capaz que recién después de, no sé si en febrero, marzo.
Capaz,
esténse atentos ahí, pero no.
En noviembre el cuarteto en Porto, estamos re manija, dice uno en
Porto. Portugal, ¿qué dices?
Exactamente. Pero que me había olvidado, que también tenemos la frutilla de la torta, es que vamos a hacer el estreno de una canción nueva, que sacamos la semana pasada, hace 3-4 días. Hicimos sacamos un simple, que es un adelanto, un simple viejo, ¿se acuerdan de lo que tenían todos lados?
Sí, claro, sí.
Con un lado que se llama El perro de Alcibíades y el otro lado se llama Cara de Nada.
¿Lo estrenan en vivo este fin de semana?
Que ya salió y lo vamos a estrenar en vivo este fin de semana. Por eso es la que está acá atrás.
Qué bien, vos.